noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, en el estudio B de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Hoy en la tertulia, nuestra primer página, aquí va el titular. Luz verde al pago en dólares en todas las tiendas en divisas de Cuba. Además, hablando de dinero, Argelia revela el costo de los médicos cubanos. El gobierno argelino publica el convenio de cooperación que detalla las condiciones de contratación de los servicios sanitarios.
Sí, señor, y les vamos a decir el número. Es un numerito bastante grande, ¿eh? Así que, bueno, pues nada. Esas son las noticias que tenemos hoy. La vamos a discutir con Miriam Leiva, la periodista independiente, que, bueno, de manera asidua participa en este programa Las Noticias Como Son, en tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por tenerme aquí hoy.
Siempre. Las gracias se las tenemos que dar nosotros a usted, amiga mía. Que en La Habana no llovió tanto como en el interior, por allá por Santo Espíritu, Cienfuegos, Santa Clara, en el centro. Pero apoteósico las lluvias del fin de semana, sobre todo en el centro del país, Miriam.
Sí, no llovió tanto como allá, pero por suerte llovió bastante. Se pasó varios días lloviendo y en cualquier momento quizás vuelva a llover, sí. Que hace mucha falta porque hay una gran sequía por aquí por La Habana.
Exactamente. Eso dicen, que hace falta agua por La Habana, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Por parte. Oriente también, dice que hay sequía.
Sí. Sí, y en Fuego había tremenda sequía y la presa Sasa también. Siempre, yo no sé, la presa Sasa siempre le falta agua.
Yo creo que se sale.
Sí, tú sabes que yo llego a esa convicción, ¿no?
Pero bueno, fíjate, hay sequía y entonces los problemas son por la sequía. Ten cuidado ahora, los problemas, no sean las afectaciones, no sean ahora por la lluvia. Porque
sí,
bueno,
no, y otra cosa hoy, tú sabes que hoy cumple año, 95 años, Juana Bacallao.
Ajá, lo estuve leyendo, 95 años, Juana Bacallao. Yo recuerdo, estando yo en Cuba, que una vez la vi en el musical de La Habana, allá en el Teatro Musical de La Habana la vi actuar. Así que 90...
Bueno, pues que siga cumpliendo.
No, claro que sí. Que Dios la bendiga.
Aquí llenó los teatros cada vez que pasó, sí, y sobre todo hace un par de años, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, la primera nota de hoy. El gobierno cubano permitirá el uso del dólar estadounidense en las operaciones de venta minorista en divisas y la importación de mercancías que sean realizadas en el país. Todo esto según la resolución 73-2020 emitida por el Banco Central, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 22 de mayo. La nueva disposición permitirá a las personas naturales que cuentan con depósitos en dólares en bancos nacionales el uso de sus tarjetas magnéticas para efectuar pagos con los comercios gestionados por las estatales Corporación CIMEC, de la cadena Tiendas Caribe y de servicios automotores, entre otros. El pago en dólares fue aprobado a mediados de octubre del año pasado, pero solo en 77 tiendas donde se ofertan electrodomésticos, accesorios automotores, así como las populares motos eléctricas y equipos de aire acondicionado. Pues bien, en este nuevo decreto emitido por el Banco Central de Cuba se modifica la resolución 275 del año anterior, en la que se autorizó la creación de las cuentas bancarias en moneda convertible para realizar compras en estas tiendas mediante las tarjetas magnéticas. Y podrán realizarse, para dar un poco de información, porque no todo el mundo recibe la Gaceta, ¿no? Uh-huh. Pues podrán realizarse desde estas cuentas las operaciones establecidas para los poseedores de tarjetas REP. Miriam nos explicará de qué uh-huh. se trata, cuyos depósitos sean en pesos cubanos o pesos convertibles. Y el nuevo decreto emitido por el Banco Central, como ya dije, modifica todo esto y a partir de ahora la nueva ordenanza, pues se podrá realizar el pago a la persona natural cubana con respaldo en cuentas abiertas en dólares en el Banco Metropolitano, en el Banco Popular de Ahorro y en el Banco de Crédito y Comercio.
En otras palabras, pongan dólares que estamos ganando.
Sí, pero ahora hay tres monedas, Miriam Leiva.
Sí, no, habían dos y ahora hay tres.
Ahora hay tres monedas.
Sí,
bueno,
Dime,
bueno,
sí.
Desde que abrieron las tiendas estas de que estaban ustedes hablando ahora, las famosas 77 tiendas, pues ya teníamos tres monedas, ¿no? Sí. Otra vez el dólar, aunque no circula, por supuesto, porque el gobierno no lo deja circular, sino que pone para tenerlo controlado, pues que haya que ir a través del banco. Pero de todas maneras, en una realidad, el gobierno lo ha dicho, no tiene liquidez, no tiene dinero y está desesperadamente tratando de captar la divisa que hay, y por supuesto, la que más circula en Cuba o la que más mandan, porque viene de allá de Estados Unidos, y la que más falta le hace al gobierno es el dólar. Y también hay una cuestión, crearon tiendas, o sea, inclusive para que te devuelvan el dinero en peso, y esto no aligeró, digamos, la situación de facilidades para comprar, sobre todo la población, porque son nada más que dos en La Habana, y además está la cuestión de que había que, puedes pagar en CUC, ¿no?, pero te devuelven en peso. Y hay varios problemas también para poder tener inclusive los CUC, o sea, lo que ellos llaman la divisa cubana. Y es que en estos momentos, bueno, ya hace rato que están cerradas las cadecas, o sea, las casas de cambio. Los bancos están dando menos servicios, pero además con grandes colas, porque para los pocos servicios que están dando, de todas maneras hay mucha cola. Entonces te encuentras con que inclusive hay dificultad para uno poder comprar en pesos, o sea, normales, cubanos, lo que deberían de ser la moneda nacional, porque no tienes forma de tener acceso a ellos si tienes dólares o si tienes CUC. Entonces, bueno, de todas maneras parece que el gobierno decidió flexibilizar esto precisamente para poderlo captar mejor. Y sabiendo que hay bastante dólares en la calle y que hay realmente cambios de dólares que es ilegal, ¿no? Pero desde que abrieron esto de las compras en las tiendas, pues el dólar se cambia entre personas, ¿no? Cualquier persona que se dedique a eso o sencillamente que tenga y le haga falta el cambio, y estaba inmediatamente se pasó, o sea, el gobierno te da 87 centavos de CUC por un dólar, y en la calle se puso a uno, hasta 1.30 llegó a estar, no sé ahora cómo está. Entonces, bueno, si tenías algún apuro o una amistad, bueno, te lo cambiaban a uno por uno, pero eso es lo menos. O sea, que de todas maneras se le iba por ahí al gobierno y se le va por ahí la captación de dólares, porque aunque ahora está parado los viajes, de todas maneras hay personas que le hacía falta el cambio para ir a comprar fuera, ¿no? A muchos países que se está yendo, sobre todo Panamá, México, en fin, otros. Y realmente hay muchos que no es que se dediquen al tráfico de divisas, sino que lo hacen para poder comprar en el exterior y así pueden usar los CUC que tienen. Entonces, hay una cuestión, yo todavía no he visto eso publicado aquí, o sea, en los medios oficiales, no lo he visto publicado. Aquí sabes que las cosas vienen, la celeridad o la lentitud viene según los intereses del gobierno. Me imagino que en cualquier momento lo empiecen a divulgar. Y bueno, a ellos les conviene mucho, por donde quiera que sea, poder captarlo.
Miriam, perdóname que te haga esta pregunta, o sea, antes de pasar a la próxima noticia, pero entendí en lo que estabas diciendo que la gente, a pesar de que ya se podían comprar en estas 77 tiendas con moneda, el mercado en la bolsa negra, el mercado de la bolsa negra del dólar, de la divisa, seguía muy fuerte. Estuve leyendo un artículo de Joanny Sánchez en 14 y medio, habla que la mayoría de las compras de casas se producían con una gran cantidad de dólares por debajo de la mesa, donde nadie se enteraba. En muchos carros, automóviles, máquinas, se estaban comprando con un dinero por debajo, que nadie se enteraba, o sea, por detrás, por debajo de la mesa. O sea, estaba muy fuerte la bolsa negra, el mercado de la bolsa negra de la divisa, del dólar, y quizás el gobierno le extendió un poco más para minimizarla un poco y captar más directamente los dólares. ¿Te entendí que estabas diciendo algo así?
Sí, eso puede ser. Mira, hay una cuestión. las personas se estaban refugiando en las divisas extranjeras. Hay quien te dice, no, yo prefiero el euro, eso depende, pero en general era por el dólar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no tienen ninguna confianza en el CUC, hay una gran, desde hace rato, angustia, porque cuando venga la unificación monetaria, ¿qué va a pasar? ¿Qué, cuánto les queda? ¿Cuánto dinero van a perder o no? Y entonces eso hizo que ya hace bastante tiempo se prefiriera la divisa extranjera, o sea, el dinero de verdad, el duro. Y también en el caso esto que me está hablando de la venta de casa, me han dicho que en estos momentos otra vez, porque eso cesó un poco, ¿no? Cuando ya no se podía viajar tanto a Estados Unidos, en fin. Y entonces, pero otra vez me han dicho que se ha incrementado el interés de comprar, de vender uh-huh. Casa, y que inclusive los precios están bajando muchísimo, porque hay una situación de una gran, digamos, desesperanza o incertidumbre de qué va a pasar en este país. Se sabe que no hay dinero, se está viviendo las colas inclusive en medio de esta pandemia, y se sabe también que la agricultura, en las condiciones en que la maneja el gobierno, no vamos a tener que comer posiblemente si no liberan de verdad el campo, si no dejan a los agricultores ir directamente al mercado, si no suben los precios, en fin. Entonces, todo el estado ese de incertidumbre que hay en la población hace que se quiera tener divisas, tener sobre todo dólares. ¿Para qué? En este caso es para ver cómo se van de Cuba. Desgraciadamente, este es un país que se pasa la vida que exportando, digamos, a su capital más valioso, que es el capital humano, y sobre todo cada día más de personas jóvenes.
Por cierto, Miriam, y también para nuestros oyentes, para completar la información, la economía cubana estuvo dolarizada desde inicio de los 90 hasta el 2004, cuando se sustituyó el dólar por el peso cubano convertible, el CUC, todo esto sin eliminarse la dualidad monetaria ni los tipos de cambio. Sin duda, muchos veían al CUC como un factor de transición para la futura unificación monetaria. Pero, bueno, no ha sido así. Pudiéramos decir que hubo un cambio de bola y no fue por donde todo el mundo pensó.
Ahora, dice Diario 14 y medio que ya no hay dualidad, que es lo que hay, es una trinidad.
Lo interesante es que después de 60 años termina como empezó 1959, con un país donde se podía comprar con dólares todos.
Exacto.
Todo lo que usted quería. Y hablando de dinero, a diferencia de Cuba, que mantiene un secreto férreo sobre sus misiones médicas en el extranjero, pues el gobierno de Argelia ha hecho público el convenio de cooperación firmado por los dos países por el envío de 890 profesionales sanitarios a cambio de 65 millones de euros anuales. En ese documento, que fue obtenido por el diario 14 y medio, no figura la información sobre el pago de los salarios a los sanitarios cubanos, que suelen recibir una mínima parte de lo que pagan los países receptores por este servicio. En el caso de Argelia, que es el más antiguo socio de la isla en materia de salud y tiene un convenio desde el inicio de los años 60, el costo de cada profesional cubano es de 73 mil euros. Y de acuerdo al periódico Journal Official, que equivale a la Gaceta Oficial de Cuba, el 21 de mayo publicó un decreto del presidente argelino que ratifica el pacto firmado en La Habana el 30 de enero de 2018 con vigencia por 3 años y detalla las condiciones de contratación de las brigadas cubanas.
Así que ahí lo tiene. Por lo menos sabemos cuánto es lo que cobra el gobierno cubano. No sabemos lo que cobra el médico. Miriam.
Sí, es que normalmente en todos los países ese tipo de contrato, ese tipo de convenio, pues puede ser público, ¿no? No tiene que, puede ser que tenga alguna cláusula privada, confidencial, pero en general eso se publica, inclusive lo tienen que publicar por el Estado, lo que tiene que decir el gobierno, digamos, de cómo usa el presupuesto o los convenios que tienen internacionales. La primera brigada que salió de aquí médica fue en 1963, precisamente Argelia, era cuando estaba empezando la revolución argelina, y o sea, había ganado, ¿no?, digamos, la revolución argelina, y Fidel Castro estaba muy vinculado a Argelia, ¿no? Y a todo el movimiento, inclusive Che Guevara también, uh-huh. En fin. Por supuesto, aquí no nos dicen cuánto es lo que se le da a cada médico, o sea, cuál es lo que se gana por cada médico y cómo se paga a ellos. El gobierno está haciendo últimamente mucha propaganda, precisamente eso de los años de colaboración con el mundo, pero sobre todo con Argelia, y desmintiendo, ¿no?, que haya una situación de explotación a los médicos. Es verdad que los médicos van voluntariamente, eso es cierto, porque bueno, ya hemos hablado otras veces de la situación económica e incluso de reconocimiento social que tienen los médicos en Cuba, los enfermeros y todo lo que es el personal sanitario, pero además otros contratados también, y eso hace que bueno, que la mayoría vayan para mejorar esa situación, independientemente de que bueno, se sabe que están calificados y que son personas sacrificadas, ¿no? Son profesiones realmente sacrificadas, pero de todas maneras, precisamente por eso es que merecen, inclusive que aquí en Cuba se les pague un salario superior y se les tengan mayores consideraciones. Ahora mismo con lo de la pandemia, hay muchos mucho personal sanitario que se ha enfermado y no se ha dicho abiertamente cuáles son, en qué circunstancias están. Nada más que se publicó la salida del hospital de un médico que fue el primero que se enfermó y el primero que se curó, pero después de eso no han dicho nada más. Y bueno, es lógico que puedan enfermar por las condiciones en que trabajan, pero también tienen que tener los medios de protección y bueno, al principio quizás no lo tuvieran o no estaban establecidos los protocolos. De todas maneras, mira, ha habido inclusive casos en hospitales como en el de Matanza, aquí mismo en La Habana, y eso han tenido que, por supuesto, publicarlo porque era demasiado conocido en esos lugares. Y bueno, y eso es lo que ha salido, ¿no?, digamos, a la luz pública. No sabemos qué más hay.
Claro. Perdóname, sí, Amado, que Miriam preguntaba por cláusula. Sí, el documento tiene una cláusula de confidencialidad que compromete a las partes a no difundir, divulgar o hacer pública ninguna información que hayan intercambiado o conozcan como fruto del acuerdo. Sin embargo, dice que por dotación económica le seguirá el área de salud materno-infantil. Es decir, que no es solo para los adultos, también hay convenios para la salud infantil. Y el documento precisa que los pagos se interesarán siempre en euros. Los gastos bancarios que se puedan generar deben correr a cargo de la parte argelina. Los traslados, avión, salario durante los días de vacaciones están corren a cargo de la parte cubana. La Habana también asume otras obligaciones. Argelia, por su lado, proporciona vivienda, condiciones, en fin, que esto está muy bien detallado. Pero el número es significativo, 65 millones de euros al año.
Y 73 mil euros al año por profesional, por cada profesional, 73 mil. Aparentemente ese es el salario que se paga por cada médico, lo que no sabemos cuánto se le da al médico cubano. Miriam Leiva decía una cosa y yo creo que es bueno. Miriam decía, lo hemos dicho muchas veces, yo lo voy a repetir, y es cierto, en Cuba no se obliga a un profesional de la salud a que salga en estas brigadas, ahora es la Henry Reef, a que salgan estas misiones, y es un problema de conveniencia. La situación que tienen los profesionales de la salud, los médicos, la situación que tienen los médicos dentro de Cuba, los hace o hace que este tipo de misión les dé resultado. Les da resultado porque su familiar en Cuba, la esposa, el esposo o la persona designada se queda cobrando el salario de ese médico dentro de Cuba, en pesos cubanos, por supuesto. Pero ese médico recibe un salario mínimo, pero recibe un salario en euros o en dólares en el país donde está. Y entonces, los gastos que tiene en ese país generalmente son gastos bajos, o ellos tratan de que sean gastos muy bajos para que les quede dinero. Entonces, a un médico que le den, no sé, 600, 700 euros o dólares al mes, aunque se paga por ellos mucho más, se paga por ellos miles al mes, pero que le den 600, 700, es un negocio redondo, porque ellos minimizan los gastos, pueden comprar para regresar a Cuba, o pueden hacer con ese dinero lo que quieran, pero pueden acumular, pueden guardar ese dinero, mientras que la familia en Cuba, el cónyuge, sigue cobrando el salario dentro de Cuba. Cuando regresa después de los 2 años, el cónyuge en Cuba no estuvo abandonado y usted regresa con una cierta cantidad de divisas que le es mucho mejor el nivel de vida después dentro de Cuba con esas divisas. Por eso es que muchos médicos y personal de la salud en sentido general repiten las misiones. Una misión, dos misiones, tres misiones, las repiten en la medida en que puedan, porque siempre les da negocio. Ahora, dicho esto, y eso lo entendemos, y lo hemos, Miriam lo decía, que lo hemos explicado muchísimas veces en este programa, dicho eso, esto no deja de ser, como le han llamado en algunos lugares, y yo creo que sí, un esclavo en tiempos modernos, es una nueva forma de esclavitud, porque usted sale y usted no domina, usted no es el que hace el contrato, hay alguien que hace el contrato por usted, hay alguien que cobra su dinero y le da lo que quiere a usted. O sea, el médico no vale eso, el médico vale mucho más, el médico vale 73,000 euros al año, 73,000 euros. Ahora, si el gobierno cubano le paga 6,000, 7,000, 8,000 euros al año, entonces ahí sí le está robando el dinero que un gobierno y una asociación está, en definitiva, pagando por usted. Yo creo que es bueno, Miriam, volver a recalcar en esto, sí, porque hay gente que no lo entiende.
Y una cosa, parece que la brigada Henry Reef en general es de personal militar. O sea, yo no sé si es toda militar, pero es evidente que sí, en la mayoría. Ahora mismo se ha publicado que el ministro de Defensa de Italia agradeció a la colaboración cubana por estos médicos. O sea, eso es una evidencia, si es un ministro de Defensa, de que deben ser militares los que están allí, ¿no? Eso no quiere decir que o sea, no creo que sea un desmerite que ellos vayan a trabajar, pero también es una situación distinta. O sea, son médicos que responden a una disciplina, ¿no?, militar, y que, bueno, deben ir a donde los manden.
No cabe la menor duda. Y creo que ahora es Perú, ¿no? El próximo parece que van a Perú.
Bueno, aparentemente van y vienen.
Sí, para
muchos países, bueno, bienvenido sea, pero la situación, como decía Miriam y hemos dicho acá en el programa, para estos profesionales de la salud, en parte es beneficioso, ¿no?, porque regresan con unos pesos dentro sus carteras. Pero por otro lado, no lo
es
creo.
Es que ellos valen mucho más.
Claro.
Eso no es lo que valen ellos valen mucho más. Aquí tengo la nota de Perú y dice que pues ahora el gobierno peruano ha confirmado que la próxima llegada al país de 85 médicos de la isla contribuir con la atención de la emergencia sanitaria por la COVID-19. El vocero de la presidencia del Consejo de Ministros dijo que esto se llevaría a cabo en el marco de un memorando de entendimiento entre el gobierno de Perú y Cuba. Pero en contraste con la versión de la petición de los gobernadores, fuentes del Palacio de Gobierno dijeron que el Ministerio de Salud de Perú aceptó en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud la oferta de las autoridades cubanas para enviar médicos de la isla al país suramericano. Así que ahora el próximo destino de médicos es Perú y África también, ya no es el caso de Argelia, hay muchos países africanos que van a estar recibiendo también médicos cubanos. En definitiva, el gobierno cubano sigue con el proceso de los servicios de los médicos cubanos, tratando de cobrar el dinero que pudiera sustituir la pérdida de Brasil, la pérdida de Bolivia, la pérdida del Ecuador. O sea, que parece que van.
Unos van y unos vienen sí. Y van de Andorra, vienen y van de Italia, pasan por Perú, están en México, nos dijeron que eran unos pocos en México.
No, que eran asesores.
Y que eran asesores y finalmente, nada, un convenio entre países.
Sí,
Miriam
sí.
Leiva, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado hoy acá en La Tertulia. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha alertado de que Cuba se enfrenta a una crisis que puede terminar en catástrofe nacional y sugiere también medidas urgentes para evitar daños peores. A juicio de la organización opositora de la UNPACU, la celebración de un plebiscito vinculante es la mejor fórmula para saber qué es lo que en realidad desea el pueblo de Cuba.
Efectivamente, y tenemos en línea telefónica al director ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, me refiero a José Daniel Ferrer García, desde Santiago de Cuba. Con él vamos a comentar por estos minutos en este segmento del programa. Vamos a hablar precisamente de lo que está pidiendo la UNPACU y sobre todo la viabilidad de realizar esto con este gobierno que en definitiva no quiere abrir absolutamente nada. No solamente el plebiscito, hay más. La UNPACU está proponiendo otros puntos también sumamente importantes para la economía cubana en medio de esta pandemia y la crisis que se avecina. José Daniel, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias una vez más por invitarme al programa. Abrazo fraterno para ustedes y para los oyentes del mismo.
Cuéntanos de las medidas que está planteando o ha planteado ya a la opinión pública la UNPACU.
Sí, mira, esto es una necesidad urgente. Es decir, como bien acaban ustedes de plantear en este documento, no solamente hablamos de la fórmula más justa, correcta y moral para saber qué es lo que en realidad el pueblo desea. También hablamos de cómo creemos que debe funcionar la nación y cómo haríamos que funcionase en un proceso de transición hacia la democracia en todos los ámbitos, en lo político, en lo social, en lo económico. Pero también planteamos medidas que son de carácter urgente porque la situación es bien grave. No estamos exagerando en lo más mínimo cuando decimos que la situación que hoy mismo vive Cuba es gravísima y en los próximos días puede ser aún peor. Y mientras nosotros proponemos de manera constructiva salidas, soluciones, medidas para evitar una catástrofe, así como lo digo, una catástrofe de consecuencias terribles a lo largo y ancho del país, Díaz-Canel lo que está es planteando, hablando nuevamente de cómo van a producir guarapos o que la limonada es básica o fundamental en la dieta de las personas, cuando hasta el limón que tenemos o el jugo de limón que tenemos en Cuba es carísimo y se importa de otras naciones, incluso de los Estados Unidos. Es decir, nuestra propuesta está ahí. Ahora, sabemos que el régimen no va a ser lo más mínimo porque, como decimos al inicio, no dan señales de la más mínima voluntad. Pero los cubanos, que sí tenemos buena voluntad y que sabemos lo grave que es la situación y que queremos evitar males mayores a los males ya acumulados, sí tenemos que actuar, tenemos que presionar, tenemos que conversar, proponer y empujar al máximo posible para evitar que la situación cubana sea aún más trágica de lo que hoy es. Claro.
Estamos hablando, por ejemplo, plantean ustedes como medidas urgentes eliminar todo obstáculo que impida la entrada a Cuba de ayuda humanitaria o que entorpezcan su distribución en la población, el cese inmediato de las sanciones, de las acciones represivas y del acoso a los miembros de la sociedad civil y a todos los ciudadanos en general. Y la, yo creo que esto lo ha pedido muchísima gente. Yo sé que ustedes se están refiriendo incluso a lo que ha hecho la petición que ha hecho la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, que y lo han hecho economistas, desde economistas más apegados a, cuando digo apegados es que estuvieron trabajando incluso para la universidad como académico en la Universidad de La Habana, otros economistas más independientes, en definitiva creo que todos lo están planteando y es la liberalización de la agricultura y la economía en general, sobre todo la agricultura. De hecho, esta sin campo no hay país, que ha hecho la FLAMUR, creo que es una realidad tan grande y que no se puede tapar el sol con un dedo. Háblenme un poco sobre todo esto de la liberalización de la agricultura. ¿Consideran ustedes que por ahí van los tiros?
Sí, por supuesto. Esto es urgente. Esto es algo que el pueblo y la situación tan grave que enfrenta a la población exige. Mira, ahora mismo el régimen, usando esos términos, esos eufemismos que acostumbran a usar, está tratando de calmar ese grito, ese clamor de necesidades insatisfechas, de hambre, de miseria absoluta, con unos llamados módulos. ¿Sabes qué le están vendiendo ahora mismo por Santiago de Cuba a las personas? Unos paqueticos donde lo que vienen son unos plátanos burros, fongo, cañandonga, corojo, así como te lo estoy diciendo, corojo, níspero, o zapote, o mamey, ¿no?, en pésimas condiciones, o unos mangos también en pésimas condiciones. Así no se puede alimentar un pueblo, así no se evita que un pueblo termine desnutriéndose y enfermándose en medio de una pandemia como la del coronavirus, con sus defensas bajas por la mala alimentación. Entonces, hay que producir. Ellos hablan siempre de que hay que producir, llevan 60 años hablando de que hay que producir, pero todo el que piensa sobre el tema sabe que si no se le da libertad al campesino para producir, si no se le da el título permanente de dueño de esa tierra es un usufructo que las personas temen en sí trabajarla a profundidad y hacerla producir, porque no saben cuándo la pueden perder o cuándo se la van a quitar. Además, las limitaciones que existen para conseguir semillas, para tener implementos de trabajo, un arado, fertilizantes, abono, herbicida, todas esas cosas, el agricultor debe poderlas importar, debe liberalizarse la agricultura y también otros sectores de la economía para que se puedan importar todos esos equipos, todas esas cosas tan necesarias para que el campo produzca con una agricultura de subsistencia, con características muy antiguas. No se puede producir para alimentar a un pueblo que tiene hambre, que eso no lo puede ocultar nadie. Nadie, como tú decías ahora, puede tapar el sol con un dedo. Hablamos de esta propuesta de la FLAMUR y de la Liga de Campesinos porque somos inclusivos y además respetuosos y queremos, ¿no?, que las cosas siempre vayan claras. Nosotros podíamos haberlo dicho como ya lo habíamos dicho en una ocasión anterior, pero vimos que era una propuesta muy precisa, muy clara, en un momento muy oportuno. Un momento que lo exige e hicimos nuestra esta propuesta a la vez que reconocemos la labor que están haciendo estas organizaciones, como hicimos también con el trabajo del Observatorio de Derechos Humanos y sus 10 medidas para contrarrestar la crisis en medio de la COVID-19. Y otros casos que mencionamos, como es el caso de la propuesta Cuba Decide, y como también propuesta, trabajo, análisis de Prisoner Defender, y vamos a seguir incluyendo y apoyando otras propuestas que tienen que ver con la cuestión electoral y otras cuestiones que son de vital importancia para el futuro y también el presente ya inmediato de Cuba.
Es bueno destacar algo, y ahora que estamos hablando de la ayuda, Estados Unidos sí permite el envío de ayuda humanitaria a Cuba y sobre todo por el coronavirus, y no solo a Cuba. Durante esta pandemia, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Corea del Norte, a Irán, Siria y Venezuela, además de Ucrania y Rusia en lo relacionado con el diferendo entre ambos países. Eso quedó a un lado porque se trata de una emergencia o una alerta mundial. Dicho esto, también es meritorio que la decisión no levanta el embargo que mantiene Estados Unidos sobre Cuba. No, no lo levanta. El problema está que cuando usted envía una ayuda que venga del exilio cubano, el gobierno siempre pone obstáculos, como que la impide, la rechaza, no la desea. ¿Qué piensan ustedes ahora con esta ayuda, José Daniel, que todo el mundo está en la expectativa dentro y fuera del país?
Sí, mira, sabemos que el régimen va a tratar de impedir que llegue, van a poner todo tipo de obstáculos para que no lleguen a las personas necesitadas. Sabemos también que la mentalidad del régimen es mantener al pueblo en la profunda miseria y que las migajas que le pueda llegar a la población siempre dependan de la mano precisamente de ese régimen totalitario, que el pueblo siempre sienta un estado de indefensión tal que se pregunte, ¿qué puedo hacer? Dependo siempre del Estado paternalista, controlador, explotador, represor, abusador. Esa es la mentalidad, por desgracia, que tiene el régimen. Pero nosotros, los ciudadanos, el pueblo que sufre en medio de tantas carencias, de tantas necesidades, de tanta miseria, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Debemos romper esa mentalidad de indefensión y debemos salir a protestar. Y si la ayuda llega en contenedores al puerto de La Habana, hay que ir para el puerto de La Habana y hay que manifestarse de manera pacífica pero firme, exigiendo que esa ayuda llegue a los destinatarios finales, porque el régimen no tiene ninguna razón, ni ética, ni moral, ni política. No hay nada que le ampare para impedir que al pueblo llegue lo que ellos no le dan, lo que ellos le niegan, lo que ellos impiden que la población tenga, con sus arbitrarias medidas y sus excesivos controles y la persecución al emprendedor, al cuentapropista, al agricultor, al que produce, al que comercializa, que por estos días, por desgracia, ha aumentado, viene en crecimiento, cuando en realidad debían permitir o flexibilizar todo tipo de medidas para que haya comida, haya alimentos en la mesa de cada familia cubana.
Y se trata además de un gesto humanitario necesario en medio ahora de la pandemia y en muchas ocasiones por otras circunstancias también, ¿no?
Totalmente, totalmente, pero ellos prefieren, es decir, que no llegue lo que debe llegar al pueblo y estar mintiendo constantemente en la televisión diciendo que aquí las cosas andan muy bien, que ellos producen, que ellos satisfacen las necesidades de la población en medio de la crisis y que quienes tienen hambre son los estadounidenses, claro, y los españoles y otras naciones libres del mundo que ellos llaman capitalistas.
Nos quedan un par de minutos en este segmento y quiero preguntarte, ustedes insisten en un plebiscito vinculante. Si la ayuda es difícil de que entre a Cuba porque el gobierno lo entorpece, mucho más difícil es que el gobierno acceda a un plebiscito vinculante. ¿Pero vale la pena insistir, José Daniel?
Sí, por supuesto, y te voy a explicar por qué. Mira, sabemos que con la mentalidad de los actuales gobernantes de Cuba no hay solución posible. Sabemos que para que tengamos el proceso que Cuba demanda de transición pacífica hacia la democracia, tenemos que reclamar con coraje, con valor, con firmeza, cientos, miles de cubanos en las calles de Cuba los derechos y libertades que el régimen nos viola. Ahora, es una cuestión de principio moral. Nadie, por mucho que conozca el sentir del pueblo, puede hablar en nombre de todo el pueblo. Por lo tanto, en medio de las presiones, en medio de nuestra lucha pacífica, firme, comprometida, tiene que llegar y debemos forzar al régimen a que en un momento, le guste o no le guste, el pueblo sea consultado en medio de reglas justas para todas las partes implicadas, para toda la población, para los cubanos de dentro y de fuera, para que entonces podamos saber qué en verdad desea nuestro pueblo, los de dentro, los de la diáspora, sobre cuáles son las leyes, cuáles son las cuestiones que quieren que se cambien de inmediato y cuáles son las bases para darnos un futuro mejor. Es decir, no estamos hablando ni somos ilusos para creer que el régimen voluntariamente se va a decidir a hacer una consulta popular verdadera, real, libre, supervisada por observadores tanto internos como externos, confiables, imparciales. Sabemos que no, pero tampoco podemos dejar de tener propuestas. No vamos a decir solamente vamos a salir a la calle a protestar, pero ¿por qué vamos a protestar? Bueno, vamos a protestar porque se respeten todos los derechos humanos y porque se consulte al pueblo para saber qué quiere el pueblo para su presente y su futuro inmediato. Así es bien. Nuestra propuesta y vamos a seguir insistiendo en ella, como seguimos insistiendo en que sin lucha firme y comprometida en la calle, el régimen no va a variar. Va a seguir explotándonos, va a seguir abusando del pueblo y va a continuar el hambre y la miseria. No.
José Daniel, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos pues comentado sobre estas medidas urgentes que se espera que sean cumplidas por el gobierno cubano. Se espera. Pero bueno, ya sabemos. Gracias por habernos dicho por lo menos lo que plantea la UNPACU en esta crisis económica que hay en Cuba, producida no solamente por el coronavirus, algo que ya venía, como dice José Luis, una crisis sobre una crisis. Muchísimas gracias, José Daniel, por habernos acompañado.
Estás escuchando las noticias como son.
Y el otro tema de hoy, los barcos tanqueros iraníes cargados de gasolina para paliar la crisis energética que enfrenta Nicolás Maduro en Venezuela, atracan y descargan el combustible como estaba planificado, a pesar de las advertencias que hizo Estados Unidos. Lo analizamos a continuación
con Horacio Medina. Horacio Medina, un experto en energía venezolano, además fue gerente o trabajó, ex gerente general de convenios corporativos de PDVSA, y no solamente eso, no es lo que fue, sino cómo cada día está monitoreando la situación de su país, no solamente político, también en el sector energético. Horacio Medina, es un placer tenerte en línea telefónica con nosotros.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente a su programa y saludos a la audiencia.
Muy bien. Cuéntame, ¿hasta cuándo el gobierno de Venezuela puede aguantar con estos 5 barcos el suministro de gasolina al pueblo?
Bueno, mira, todo va a depender, por supuesto, de cuánta de esa gasolina, qué volumen, qué parcela de esa gasolina vaya a ser destinada a Cuba. Porque, o sea, tú puedes tener por seguro que la muerte es segura, pero puedes tener tan seguro como la muerte que hay un volumen de eso que va a ir a Cuba. Eso sin duda alguna. Dependiendo de ese volumen, yo te podría decir que esto lo puede causar la sensación temporal de suministro en el país entre unas 2 y 3 semanas a lo sumo, no más de eso. Y también va a depender, por supuesto, de cuánto de ese volumen ellos vayan a destinar para entregárselo a la soldadesca, pues a la mafia militar esta corrupta que se ocupa de administrar, por darle un nombre, a lo que es el contrabando hacia Colombia y hacia Brasil. Aunque, debo hacer una salvedad en este momento hay contrabando desde la Guajira colombiana, Maicao, hacia la Guajira venezolana, porque el diferencial de precio en el mercado negro en el mercado venezolano, pues ahora está muy por encima del precio que se vende la gasolina normalmente en Colombia. Pero estas cuestiones, estos desajustes del mercado, estas mafias lo aprovechan de una manera o de la otra. Así que yo te diría, para ser más o menos equilibrado, yo te diría que entre unas 2 y 3 semanas.
No sé si has podido conocer ustedes, los expertos en energía, tienen una serie de lugares donde entrar para saber cómo, incluso saben hasta por dónde viene el barco en un momento determinado, sí, claro, etcétera, etcétera. Y yo te pregunto, este es un petróleo, perdón, una gasolina que se le vende a Venezuela, hay un trueque con Irán, es para un enfrentamiento político con Estados Unidos. ¿Esta gasolina por qué? O sea, más allá de resolver el problema de un par de semanas, esta gasolina, ¿cuál es el trasfondo?
Como decía, bueno, un articulista, perdóname, para complementar lo que Amado te está preguntando, algo así como, ¿esto es una ayuda humanitaria o un acto de provocación?
Bueno, yo te diría que tiene una connotación política importante que se basa en la provocación para tratar de sacar provecho a eso. Detrás de todo este artificio, de toda esta artimaña, pues está Rusia. Y voy a tratar de explicar muy rápidamente porque hay muchos compatriotas que no les gusta mi racional, pero es el siguiente. O sea, pone a Tarek El Aissami, ministro de Petróleo, que es el vicepresidente del área económica además, que además fue el ministro del Interior y Justicia y Paz, que en Venezuela repartió a diestra y siniestra pasaportes a terroristas del Medio Oriente, pasaportes venezolanos. Bueno, lo pones allí porque tiene una excelente relación con esta gente. Y a partir de ese momento, todos esos transportes de combustible se hacen públicos, notorios, y comienza entonces lo que yo llamo una pauta política importante. ¿Por qué? Bueno, yo por supuesto que hay un reto, hay una bofetada a todo lo que los Estados Unidos ha adelantado desde el punto de vista de sanciones, porque Irán está sancionado y Venezuela está sancionada. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, si los Estados Unidos, en el tránsito que viene hacia Venezuela, se le ocurre interceptar a estos barcos y no permitir que llegue, bueno, ya tú sabes cuántas voces van a salir desde Cuba, Nicaragua, Venezuela, y por supuesto desde Irán, desde Rusia, China, etcétera, etcétera, a decir que el imperialismo no está permitiendo que llegue la gasolina a Venezuela desde el punto de vista humanitario, que eso significa en la pandemia una crisis, más muertes y que el imperio, etcétera. El discurso que ustedes conocen todavía mucho mejor que yo. Entonces, ante esa reacción política que esperaban tener para poder justificarlo, yo creo que la mejor actuación que pudieron tener los Estados Unidos es sencillamente dejarlo pasar, porque dejarlo pasar puede ser interpretado de otra forma, que es como yo creo que nosotros los venezolanos y como y todo lo que tiene que ver el ambiente internacional de opinión debería interpretar. Esto lo que hace es confirmar el tremendo fracaso, el colapso, la derrota, la destrucción de la industria de los hidrocarburos en Venezuela. Porque todo este alarde que hacen de bienvenido los barcos, gracias a Irán, lo único que significa es que en Venezuela no se produce gasolina. Y la pregunta entonces es, ¿por qué en Venezuela no se produce gasolina cuando en 1998 se producían 320.000 barriles diarios de gasolina y además de esto había una producción de 3.450.000 barriles de crudo, que hoy es menos de 600 y la producción de gasolina es cero? No hay producción de gasolina en el país. Entonces, ese es el verdadero sentido. Tratan de convertir una victoria en una solemne y rotunda derrota, en una confirmación absoluta y total de su fracaso.
Ahora, pero sin duda, esto es un desafío, Horacio, a Estados Unidos o a la administración Trump. Vamos a ver próximamente, porque yo creo que vienen por ahí, ¿no? Nuevas sanciones, Estados Unidos va a responder con nuevas medidas. Pero la realidad es que 5 barcos procedentes de Irán, un país con muchas más sanciones que Venezuela, pues han llegado a Puerto Seguro y han traído la gasolina.
Y no solamente eso, es que cuando estos barcos salieron, cuando se conoció de la existencia de esta flotilla, de este convoy de barcos, Estados Unidos lanzó advertencias, no amenazas, advertencias. Es decir, y entraron los barcos.
Pero Amado, yo creo que todo eso forma parte del juego político, pero hubiese sido un error caer en la provocación de hacer una intervención militar, de bloquear el paso, porque eso hubiese tenido una repercusión mundial en todos los países no alineados, en Rusia, en todo lo que está en el satélite de terrorismo del Medio Oriente. Sin duda alguna hubiese sido un gran escándalo mundial, y sencillamente para evitar algo que no soluciona ningún problema, sino que por lo contrario pone evidencia la negligencia, la desidia, la destrucción absoluta y total de la industria venezolana de los hidrocarburos. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que afincarse. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice José Luis. Yo creo que sí, aquí hubo una bofetada, hubo un reto a los Estados Unidos, y entiendo, creería yo, quiero creer esto, que va a haber una respuesta desde el punto de vista de sanciones mucho más restrictivas, que ya lo son, porque Irán en algún momento llegó a producir 6 millones de barriles.
Así mismo.
Ya estaba en 3.700.000, 3.800.000, cerca de los 4 millones de barriles en el 2016, cuando los Estados Unidos vuelven a implantar las sanciones, y hoy la producción de Irán alcanza 2 millones de barriles a duras penas. Entonces, hay definitivamente han tenido un efecto, cual erosiona tremendamente todo lo que es la economía iraní.
Basado en eso, la falta de producción de gasolina en tu país, en Venezuela, ¿hasta qué punto es por negligencia y hasta qué punto es por las sanciones de Estados Unidos?
No, mira, por las sanciones, la falta de gasolina en el país por las sanciones ha sido por serias restricciones para poder llevar la gasolina al país. Pero la pregunta importante es, la respuesta importante es, la gasolina, no hay gasolina en Venezuela porque no se produce en el país. Y en el país hay una infraestructura de 1.300.000 barriles de capacidad de procesamiento que puede producir 320.000 barriles diarios de gasolina y no se produce ni un solo barril. Quien tiene que dar la respuesta es el régimen de Maduro. Porque obviamente, ¿qué hubiese pasado si el único país en el mundo que puede venderle gasolina a Venezuela fuese los Estados Unidos y decide no venderle más? Y entonces, ¿quién es el culpable? ¿El que no produce o el que no le vende? Si yo tengo mi producto y si yo no te lo quiero vender a ti, no te lo vendo. Y punto.
tengo razones para decirte, no te lo quiero vender. Entonces yo soy el culpable. El culpable eres tú que no los produces porque has destruido toda una infraestructura de una empresa que llegó a ser la segunda empresa más importante del mundo en 1998. O sea, yo creo que hay que ponerlo en ese contexto porque si no nos perdemos. Las sanciones han sido aplicadas definitivamente y afectan la importación de gasolina, pero no afectan en absoluto que no se esté produciendo gasolina. Eso es una responsabilidad absoluta y total del régimen de Maduro. Eso no tiene ninguna duda, absolutamente ninguna duda.
Como decía nuestro invitado, el amigo Horacio Medina, y ahora agrego yo, en este juego político, en este contexto, hemos visto las sanciones por parte de la administración Trump a los barcos, prohibiéndoles llevar gasolina, petróleo, etcétera, etcétera, de puertos de Venezuela a La Habana. ¿Usted tiene el nombre de alguno de ellos?
Bueno, no, hay muchísimos barcos. Los armadores internacionales, los dueños de los barcos, muchísimos de ellos han dejado de ir a Venezuela. De hecho, hay un número importante de barcos que están, cuatro o cinco de ellos, que están en el Mediterráneo, que no han podido entregar el crudo porque se niegan a recibirlo, claro, muchas compañías, claro, por miedo a las sanciones, porque las sanciones sí han tenido un efecto definitivamente. Lo que pasa es lo siguiente, José Luis, fíjate, Venezuela produce hoy menos de 500 mil barriles por día. Su deuda con China, que por cierto, vimos una publicación de una organización que se llama Transparencia Internacional basada en datos del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que los 25 mil millones de dólares del fondo chino han implicado 15 mil millones de dólares de corrupción en Venezuela. Increíble. 15 mil millones. O sea, cuando tú empiezas a sacar todas esas cuentas, tú comienzas a darte cuenta de por qué es que la situación está así.
Por supuesto.
Porque en el país, hemos dicho muchas veces, perdón, sí, abajo, sí, sí, muchas veces hemos dicho que en Venezuela, el petróleo de Venezuela, de los ingresos de petróleo de Venezuela, aparte de lo que sabemos que es corrupción, se han perdido, literalmente perdido, 300 mil millones de dólares.
Dios mío.
O sea, es que es algo inaudito, pero cierto. Y absolutamente
con,
cierto.
Y con eso terminamos, porque se nos termina el tiempo. Gracias, gracias, Horacio Medina. Tenemos un día que hacer un programa mucho más largo para hablar sobre esta cuestión en Venezuela. Gracias, Horacio. No,
claro que sí, con muchísimo gusto. Y muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo.
Como nos regresamos mañana, si Dios quiere.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.